Pues en México, digo, una residencia médica tradicional te toma, ¿qué? Unas 5 o 6.000 horas, ¿no?
Sí, más o menos por ahí va el promedio dependiendo de la especialidad.
Bueno, pues hoy tenemos frente a nosotros un plan de estudios que exige casi 10.000 horas. Y o sea, solo para la piel. Son 9.642 horas, para ser exactos.
Es una locura de tiempo.
Totalmente. Así que vamos a desmenuzar esto. Porque normalmente, cuando pensamos en un diagnóstico médico, hay como esta expectativa de precisión visual, ¿verdad?
Claro, como que si alguien se rompe un brazo, ves la radiografía, la línea blanca y rota y dices, pues ahí está el problema.
Exacto, es súper reconfortante porque a los seres humanos nos gusta ver las cosas claras, categorizarlas en una cajita y ya.
Es un sistema binario, roto o no roto.
Sí, pero luego entras al mundo de la dermatología y de repente esa máquina de rayos X ya no te sirve de mucho. O sea, históricamente hemos tratado a la piel como si fuera, no sé, un simple lienzo o una envoltura que nada más hay que mantener hidratada.
Y justo el documento que vamos a analizar hoy destruye esa visión por completo. Es el currículum de la especialización en dermatología bajo el estándar Faxart de Alemania.
De la Universitätsmedizin Berlin. Pero lo interesante es que está adaptado a la realidad médica de México.
Y ojo, el objetivo de este análisis a fondo no es abrumar a quienes nos escuchan con jerga médica interminable, ni recitar las 64 materias una por una.
No, no, qué flojera. Más bien queremos extraer el por qué. O sea, ¿por qué se requiere este nivel casi obsesivo de rigor clínico?
Exactamente. Este programa agarra a los médicos y los transforma. Pasan de ser diagnosticadores puramente visuales a hacer una verdadera investigación molecular de frontera, pero fusionada con una clínica de altísima precisión.
Y para entender ese nivel de rigor, la división del tiempo en este programa se me hace súper reveladora. Las fuentes detallan que el 50% del tiempo es práctica clínica.
Ajá, casi 5.000 horas ahí.
¿Sí? Luego un 30% es teoría pura y un 20% es laboratorio. O sea, casi 2.000 horas de probetas, microscopios y cultivos celulares.
Es que los dos primeros semestres, todo el bloque 1, el médico residente no ve ni a un solo paciente. Todo es ciencia básica.
A ver, déjame parar el tren un segundo aquí. Casi 2.000 horas en un laboratorio antes de ver a un ser humano. ¿No se supone que la dermatología es una práctica principalmente clínica? Suena a una exageración total.
Pues sí, suena exageración. Hasta que uno entiende que es médicamente imposible reparar lo que no se comprende a nivel celular.
Buen punto.
El programa te obliga a dominar la arquitectura básica primero. Por ejemplo, dedican semanas enteras a estudiar anatomía microscópica, diferenciando la Felderhaut de la Leistenhaut.
A ver, traduzcamos esos términos alemanes.
Básicamente, es la diferencia estructural microscópica entre la piel con folículos, que cubre casi todo el cuerpo, y la piel glabra, o sea, la que no tiene vello, como las palmas de las manos o las plantas de los pies.
Ah, ya.
Tienen comportamientos biológicos completamente distintos, y no solo estudian la forma, sino el tiempo. Analizan el reloj interno de la piel.
¿Te refieres al ciclo de renovación?
Exacta. El ciclo exacto de renovación de los queratinocitos, que toma de 26 a 42 días en una persona sana.
¿Y por qué es tan importante clavarse en ese número exacto?
Porque ese número dicta la salud de toda la barrera cutánea. Haz de cuenta que si ese ciclo se acelera drásticamente a, digamos, 4 o 5 días, tienes condiciones autoinmunes como la psoriasis.
Claro, donde las células se acumulan en placas porque no les dio tiempo de descamarse.
Sí, tal cual. Y si el ciclo se ralentiza, ves los signos clásicos de una piel opaca y envejecida que ya no refleja la luz igual.
Me encanta. Haciendo una analogía, digo, intentar ser dermatólogo sin dominar esto es como intentar construir un rascacielos.
O intentar reparar uno que se está cayendo.
Exacto. Simplemente pintando las paredes exteriores, pero sin tener la menor idea de qué están hechas las vigas de acero de adentro.
Es una súper buena imagen. En este caso, esas vigas de acero serían las queratinas. Son las proteínas estructurales que soportan todo el peso de la célula.
Órale.
Y los tornillos de alta tensión que mantienen unidas a esas vigas serían los desmosomas. Si esos anclajes fallan a nivel microscópico, no importa qué tan bonita sea la pintura por fuera, el edificio colapsa.
Oye, lo que me parece increíble es cómo este bloque 1 cambia por completo el paradigma. O sea, ¿la piel deja de ser ese tejido ahí inerte?
Pasa a entenderse como un ecosistema interactivo.
Sí, lleno de unidades simbióticas. Las fuentes mencionan que estudian a fondo las células de Merkel, que son mecanorreceptores para sentir texturas, y todo el sistema de termorregulación de las glándulas ecrinas.
Es un órgano sensorial súper activo. En esta primera fase, los médicos literal construyen la casa perfecta. En la teoría, entienden la homeostasis absoluta.
Pero a ver, la piel no vive en un vacío de laboratorio. Está expuesta al mundo real todos los días. Entonces, una vez que entendemos cómo se construye esta casa perfecta, pasamos al bloque 2.
Que es la patofisiología.
Exacto. ¿Qué pasa cuando empiezan las tormentas? ¿Cómo se derrumba esta casa frente al tiempo y el ambiente?
Y ojo, en el contexto de México, entender ese derrumbe es de una urgencia clínica absoluta. El programa entra de lleno a la dualidad del envejecimiento.
Que son dos tipos diferentes, ¿no?
Así es. Por un lado está el envejecimiento intrínseco, el cronológico. Ese está dictado por la genética y el desgaste natural de los telómeros en las células.
El paso de los años, pues.
Sí, pero el verdadero villano, el que causa más estragos visibles, es el envejecimiento extrínseco.
O sea, el daño provocado por el entorno.
Principalmente el fotoenvejecimiento o daño actínico, causado por la altísima radiación ultravioleta que tenemos en el país. Es como si el clima extremo golpeara ese rascacielos sin piedad alguna.
Y uno de los primeros colapsos estructurales que estudian en el tercer semestre es la xerosis cutis, lo que todos llamamos simplemente piel seca.
Pero un especialista bajo el estándar Fachart no ve la piel seca y simplemente piensa, ah, te receto una crema espesa y ya.
Claro, se van a la raíz molecular. Las fuentes ligan este problema genéticamente a una deficiencia de algo llamado filagrina y a la alteración del ceramid 1.
Ajá.
Entonces, ¿qué es exactamente la filagrina si seguimos con nuestra analogía del rascacielos?
La filagrina es como el cemento especializado que agrupa y organiza esas vigas de queratina. Las alinea para que formen un muro impenetrable.
¡Órale!
Si hay una mutación genética o una deficiencia adquirida de filagrina, la barrera física se debilita. Quedan huecos, literal. El agua que debería estar atrapada adentro se evapora.
Y me imagino que los alérgenos o bacterias de exterior entran como si nada.
Con toda facilidad.
Bueno, eso cubre la barrera física. Pero también está la barrera química en este currículo, ¿cierto? El famosísimo manto ácido.
El Säureschutzmantel, como le dicen en la literatura alemana, es una fina película hidrolipídica que recubre todo el exterior y debe mantener un pH súper específico. Entre 4.0 y 6.5.
O sea, un entorno ligeramente ácido.
Muy importante que sea ácido. Ese nivel de pH es letal para muchísimas bacterias patógenas, pero resulta ser el paraíso absoluto para la microbiota residente.
Las bacterias buenas que nos protegen.
Esas meras.
Aquí es donde todo me hizo clic de una manera un poco alarmante cuando revisaba las fuentes. Si pensamos en nuestras propias rutinas modernas, digo, ¿cómo se lava la cara la gente habitualmente?
Sí, con jabones fuertes.
Ajá, usan geles súper espumosos, detergentes que por naturaleza son extremadamente alcalinos. O sea, si la piel necesita acidez para defenderse, nuestros hábitos de limpieza no están destruyendo activamente ese manto ácido todos los días.
Esa deducción clínica es exactamente lo que el currículo busca despertar en los residentes. Al usar un limpiador alcalino, aniquilas el manto ácido. El pH sube drásticamente.
¡Uy!
Y la piel puede tardar horas en recuperarlo. En ese lapso de vulnerabilidad, la microbiota saludable se altera, la barrera lipídica se disuelve y el cuerpo entra en pánico.
Y desencadena inflamación, ¿no?
Exacto. Una cascada inflamatoria microscópica.
¿Y qué provoca esa inflamación crónica, aunque sea a un nivel súper bajo?
Despierta a los verdaderos destructores moleculares del tejido. Las metaloproteinasas de la matriz.
Las famosas MMPs. En las fuentes, esto se lee casi como si fuera, no sé, un equipo de demolición que se volvió loco y empezó a tirar paredes al azar.
Es una descripción muy atinada. En condiciones normales, estas enzimas actúan como tijeras súper controladas. Ayudan a limpiar el colágeno viejo o dañado para hacer espacio al colágeno nuevo.
Puro mantenimiento de rutina.
Sí. Pero bajo un estado de estrés oxidativo severo, ya sea por radiación UV o por la inflamación de una barrera rota por el jabón, estas enzimas se descontrolan y empiezan a cortar todo a su paso.
Y el plan de estudios es súper específico con los números de estas enzimas.
Sí, porque cada una tiene un objetivo de destrucción distinto. Los residentes aprenden que la MMP1 y la MMP8 atacan y degradan el colágeno tipo 1 y tipo 3.
Que son los que le dan firmeza a la piel.
Correcto. Por otro lado, la MMP9 y la MMP12 destruyen la elastina y la fibrilina.
Que son las que permiten que la piel se estire y regrese a su lugar. O sea, literalmente se comen el soporte estructural.
Literalmente. Y por eso un dermatólogo formado bajo este rigor no va a simplemente recetar una mascarillita hidratante para un paciente con fotoenvejecimiento severo.
Pues no serviría de nada.
Va a buscar los biomarcadores de estrés oxidativo, va a detener la actividad destructiva de esas NMPs específicas y va a restaurar el pH para apagar la inflamación de raíz.
Y bueno, sabiendo exactamente cómo estas enzimas demuelen el colágeno, la pregunta obvia es, ¿cómo las detenemos? O sea, si el rascacielos está bajo ataque, no basta con ponerle más puntura. Tenemos que meter un arsenal químico para contraatacar.
Que es exactamente hacia donde avanza la siguiente fase de este entrenamiento, el bloque 3. Entramos a la terapéutica tópica.
Y aquí el término central es dermatocosmetic.
Es un concepto médico alemán súper interesante. Se aleja por completo de lo que uno encuentra en el pasillo de belleza del súper, ¿sabes?
Sí, no estamos hablando de cremitas que huelen rico.
No, no, se trata de farmacología tópica, de una sinergia terapéutica fundamentada en evidencia científica súper sólida. Pero claro, todo esto choca con un problema físico monumental, que es la absorción.
Claro, porque la piel está diseñada precisamente para que nada entre. Ese es su trabajo.
Exacto. El estrato córneo es una barrera hidrofóbica formidable. Así que si un laboratorio desarrolla un ingrediente activo maravilloso, pero lo pone en el vehículo equivocado,
se va a quedar sentado en la superficie y no va a hacer absolutamente nada.
Nada a nivel celular. Por eso los residentes dedican tanto tiempo al estudio de las emulsiones OW frente a WO, Oil in Water, o water in oil, aceite en agua o agua en aceite.
A ver, intentemos visualizar esto del vehículo con otra analogía. Haz de cuenta que imaginamos la capa más externa de la piel como un muro de ladrillos completamente sellado.
Ajá.
El ingrediente activo, digamos una vitamina importante, es un mensaje de emergencia que tiene que llegar a las células que están al otro lado del muro. Si usas el vehículo equivocado, es como agarrar ese mensaje y lanzarlo directo contra los ladrillos.
Simplemente rebota y cae al piso.
Exacto. El vehículo adecuado tiene que funcionar como, no sé, un disolvente temporal súper sofisticado. Algo que afloje ligeramente el cemento entre los ladrillos, deslice el mensaje hacia adentro y luego permita que el cemento se vuelva a sellar sin tirar el muro.
Esa es la descripción perfecta de la farmacocinética tópica. El vehículo tiene que superar la barrera lipídica sin causar toxicidad y, súper importante, sin alterar permanentemente el pH.
¡Órale!
Una vez que resuelven el problema del transporte, entonces sí, empiezan a utilizar los activos pesados, los que realmente pueden enviar esos mensajes de emergencia para cambiar el comportamiento de las células.
Entonces, ¿cuáles son esas herramientas reales que ven en este bloque? Porque, digo, la industria nos bombardea todos los días con 1,000 productos que prometen borrar arrugas como por arte de magia.
El currículo filtra todo ese ruido comercial. Estudian, por ejemplo, el retinol, pero no como una simple crema antiarrugas.
Sino a nivel molecular.
Sí, entendiendo cómo sus moléculas se unen a los receptores nucleares dentro de la célula para regular genéticamente su diferenciación y para inhibir directamente la producción de esas destructivas MMPs de las que hablábamos hace rato.
También mencionan muchísimo a la vitamina C en el programa. Y aquí me surge una duda muy genuina. O sea, si la vitamina C es tan buena para la piel, ¿por qué los médicos necesitan formularla de maneras tan complejas en el laboratorio? ¿Por qué no simplemente te comes un kilo de naranjas y ya?
Es una duda súper lógica, de verdad. Pero el problema es la biodisponibilidad. Cuando tú ingieres vitamina C, el cuerpo humano es tan inteligente que la distribuye primero a los órganos vitales.
Claro, el corazón, el cerebro, el sistema inmunológico.
Y para cuando llega a la piel, que es el órgano más periférico de todos, la cantidad es minúscula. Casi nada.
Ya veo.
Aplicarla tópicamente en forma de ácido L-ascorbico puro asegura que el tejido la reciba directamente y los residentes estudian exactamente cómo esta molécula actúa como un cofactor enzimático.
Cofactor enzimático.
Es decir,
Trabaja en equipo junto con el cobre y el hierro naturales del cuerpo para lograr la maduración y el entrelazado perfecto de las nuevas fibras de colágeno. No lo hace sola.
Es fascinante el nivel de detalle al que llegan. Otra cosa que resalta un montón en el programa son los péptidos mensajeros, específicamente el GHKQ.
Ajá, son cadenas cortas de aminoácidos unidas a moléculas de cobre. Lo que hacen es enviar señales de auxilio hiperespecíficas a los fibroblastos,
que son las fábricas celulares de la piel.
Exacto. Los obligan a iniciar una reestructuración dérmica masiva. Es ingeniería pura.
Y, por supuesto, está el famosísimo ácido hialurónico. O sea, todo el mundo habla de él en redes sociales. Pero en este currículo lo analizan desde su peso molecular medido en kilodaltons. ¿Por qué importa el peso?
Porque el peso dicta qué tan profundo puede viajar la molécula. Si regresamos a tu metáfora de los ladrillos, una molécula de ácido hialurónico de alto peso molecular es demasiado grande.
No cabe.
No cabe. Se queda en la superficie absorbiendo agua del ambiente y creando un efecto de hidratación inmediata, sí, pero superficial.
En cambio, uno de bajo peso molecular...
Ese está fragmentado. Es lo suficientemente pequeño para colarse entre los ladrillos, penetrar profundamente y enviar señales reales de reparación tisular.
Definitivamente no deja nada a la suerte. Y me encanta que no asumen que algo funciona solo porque el paciente te dice, ¡ay, siento la piel súper suave!
Lo miden de forma objetiva.
Todo con evidencia.
Usan pruebas como la TWL, ¿no?, que mide exactamente cuánta agua transepidérmica se está evaporando por hora, para confirmar matemáticamente que la barrera ya está reparada. Todo tiene que ser cuantificable, si no, no es ciencia.
Pero bueno, me imagino que hay un límite de lo que puedes lograr desde la superficie. O sea, llega un punto en que una crema, por mejor formulada que esté y por mejor vehículo que tenga, ya no es suficiente.
Totalmente.
Y ahí es donde entramos al último bloque, los semestres 7 y 8. El currículo empuja a los médicos a cruzar la barrera final con intervenciones invasivas y tricología médica.
Cuando la terapia tópica llega a su límite anatómico, el especialista tiene que intervenir físicamente. Y aquí se requiere una precisión absoluta. Ya no es solo hidratar o desinflamar, es modificar la anatomía viva.
Tomemos el caso de la toxina botulínica tipo A, el famosísimo Botox. O sea, en el programa no solo aprenden dónde meter la aguja para que no se mueva el músculo, van directo a la molécula. Estudian cómo actúa sobre la proteína SNAP25.
Así es.
¿Qué es exactamente esa proteína y por qué le dedican tanto tiempo?
A ver, imaginemos que el nervio y el músculo se comunican a través de un cable eléctrico. La proteína SNAP25 es como el interruptor en ese cable. Es la que permite liberar acetilcolina.
El mensajero químico.
Exacto. El mensajero que le dice al músculo, oye, contráete, y forma una arruga. La toxina botulínica a nivel bioquímico entra y corta ese interruptor. Corta el cable de la bujía.
¡Órale! Entonces el cerebro sigue mandando la señal.
Pero el músculo simplemente no la recibe. Y permanece relajado. Es reprogramación neuromuscular temporal.
¡Qué locura! ¿Y qué pasa cuando el problema no es movimiento muscular, sino pérdida de volumen? Porque veo que también dominan el uso de implantes de ácido hialurónico, pero utilizan tecnología de matriz cohesiva polidensificada. Te juro que suena como algo sacado de la industria aeroespacial.
Pues casi lo es, a nivel microscópico. Los rellenos de generaciones pasadas eran como geles rígidos. Pero esta nueva tecnología crea una red o matriz tridimensional que tiene diferentes densidades en un mismo producto.
¿Para qué sirve que tenga diferentes densidades?
Eso permite que el material se integre entre los tejidos y se estire cuando el paciente sonríe o habla de forma natural, en lugar de verse como un bulto ahí estático debajo de la piel.
Claro, el famoso efecto almohada que a veces heré.
Exacto, evitan eso. También dominan bioestimuladores como el ácido poli-L-láctico, que literalmente obliga al propio cuerpo a generar colágeno tipo 1 en zonas estratégicas.
Y el programa no se olvida del cabello. Dedican muchísimo tiempo a la tricología médica avanzada en este último bloque.
Sí, analizan la patología del ciclo capilar y la bioquímica compleja de las queratinas duras, que son muy diferentes a las queratinas de la piel.
Pero hay una herramienta diagnóstica en esta fase que sí me voló la cabeza. El uso de sonografía cutánea de 20 MHz, o sea, ultrasonido de altísima frecuencia. ¿Para qué necesita un dermatólogo un ultrasonido?
Porque trabajar a ciegas es un riesgo inaceptable bajo este estándar alemán. Antes de inyectar un bioestimulador o, no sé, remover un tumor, el especialista usa el ultrasonido para mapear el terreno.
Como un GPS.
Tal cual. Mide el grosor milimétrico de la dermis. Localiza los vasos sanguíneos importantes y ve exactamente la profundidad del tejido subcutáneo. Eso previene desastres mayores.
Y bueno, hablando de desastres, gran parte del final del currículo es el manejo de complicaciones, ¿no?
Indispensable. Tienen que dominar enzimas como la hialuronidasa, que disuelve los implantes de ácido hialurónico en cuestión de minutos si accidentalmente llegaran a bloquear una arteria.
Lo cual me lleva a un punto del plan de estudios que de verdad me dejó pensando profundamente. Para un programa tan brutalmente técnico, tan enfocado en moléculas, jeringas, láseres y todo esto, le dedican 100 horas curriculares exclusivamente a bioética y derecho médico en México.
Es un montón de tiempo.
Sí, ¿por qué invertir tanto tiempo en leyes y ética?
Es una cuestión de responsabilidad frente al poder, así de simple. El poder de vaporizar tejidos en múltiples niveles con un láser o de alterar la geometría facial de un ser humano requiere un marco legal y ético impecable.
Y más en México, ¿no? Donde la regulación de procedimientos estéticos a veces es súper compleja, o hasta laxa en algunos lugares.
Exactamente. Un especialista de este calibre se va a enfrentar a pacientes que quizá lleguen exigiendo procedimientos que no necesitan o que incluso son peligrosos para su fisionomía.
Claro, porque lo vieron en redes sociales.
Sí, clásico. Entonces los médicos necesitan saber cómo documentar cada paso, cómo decir no éticamente y cómo justificar cada acción bajo un principio central que el programa evalúa muchísimo. Le llaman el So What clínico.
El principio del So What clínico. O sea, ¿y eso qué significa ya en la práctica del día a día?
Significa preguntar constantemente, ¿y esto qué importa para la vida de la persona? Cada diagnóstico molecular, cada receta tópica, cada inyección que pones, tiene que justificarse por su impacto directo y positivo en el pronóstico y la calidad de vida del paciente.
O sea, no se corta ni se inyecta solo porque existe la máquina nueva para hacerlo.
No, se hace porque la fisiología del paciente realmente lo requiere. Y todo este maratón de 4 años culmina en el Facharztprüfung. Es un examen final implacable frente a un sínodo donde el residente tiene que defender exactamente esto, sus decisiones clínicas basadas en evidencia dura.
Uf, es un nivel de exigencia que de verdad impone un respeto absoluto. Al ver todo este recorrido, desde esa primera clase analizando queratinocitos en un microscopio hasta la defensa oral de un procedimiento quirúrgico basado en bioética, creo que queda clarísimo el objetivo. Toman médicos y los transforman en auténticos arquitectos moleculares.
Y creo que ese es el mensaje más importante que podemos extraer de estas fuentes. Elevar el estándar a este grado asegura que cualquier persona capacitada bajo esta currícula, que empuñe una jeringa o te recete un activo químico súper complejo, esté guiando cada movimiento por ciencia pura y dura.
Es la diferencia entre simplemente adivinar y saber exactamente qué engranaje celular se está moviendo ahí adentro.
Totalmente de acuerdo.
Al final del día, te da una tranquilidad enorme saber la inmensa ciencia que respalda este nivel de especialización en México. Y después de repasar toda esta información, las terapias para bloquear las MMPs, la capacidad de reprogramar el colágeno y de reconstruir la arquitectura dérmica desde cero, me surge una idea bastante provocativa.
A ver, adelante, te escucho.
Si este programa logra fusionar de manera tan impecable la dermatología clínica con la medicina regenerativa, si ya existe el conocimiento para detener las enzimas que destruyen nuestra piel y hasta manipular el ciclo celular a voluntad, estamos entrando, sin darnos cuenta, a una era médica donde el envejecimiento cutáneo ya no se considera un declive biológico inevitable que solo nos queda aceptar.
¡Wow!
O sea, se ha convertido ya en una condición reversible que puede gestionarse y controlarse a voluntad desde un laboratorio.
Es una pregunta fortísima.
Pues ahí lo dejamos para que lo piensen todos. Queda claro que la piel ha dejado de ser un misterio superficial. Ahora es un código molecular. Y gracias a estándares como este, finalmente sabemos cómo leerlo y cómo reescribirlo.